desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora, saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy además de noticias les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos y de Inversión, Luhut Binsar Panjaitan, mientras visitaba la sede de Volkswagen en Hannover, Alemania, invitó a la empresa automotriz a producir vehículos eléctricos en Indonesia. La diputada de marketing de la Agencia de Turismo y Economía Creativa Yuana Rohma Astuti dijo que la industria creativa continúa creciendo rápidamente en Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos y de Inversión, Luhut Binsar Panjaitan, mientras visitaba la sede de Volkswagen en Hannover, Alemania, invitó a la empresa automotriz a producir vehículos eléctricos en Indonesia. Panjaitan, flanqueado por el presidente de la Junta de Coordinación de Inversión de Indonesia, Bahlil Lahadalia, y el embajador de Indonesia en Alemania, Arif Hafaz Ugroseno, fueron recibidos por Dick Luheide, miembro de la Junta de Adquisiciones en Volkswagen, entre otros. Volkswagen lanzó recientemente un nuevo vehículo totalmente eléctrico tipo VW ID.3 que se comercializará el próximo año. El automóvil depende de una batería de 45 kW y puede cubrir una distancia de hasta 330 km. En respuesta a la pregunta de Luhut Panjaitan sobre ¿por qué Volkswagen no comercializa sus vehículos eléctricos a Indonesia? La compañía dijo que la infraestructura de la estación de carga de baterías en Indonesia no está lista. El ministro explicó que la empresa estatal de electricidad de Indonesia, PT PLN, y el productor de petróleo y gas, la compañía Pertamina, comenzaron a desarrollar varias estaciones de carga en Jakarta, Tangerang, Bali y Bandung en 2020. En 2020, PLN ha establecido un objetivo para establecer 160 estaciones de carga para vehículos eléctricos, mientras que la compañía Pertamina ha desarrollado 4 estaciones de carga. También explicó que Indonesia prefería utilizar tecnología ecológica y económica. Según él, el costo de producción en Indonesia podría ser más bajo que en otros países porque el país tiene potencial hidroeléctrico. La diputada de marketing de la Agencia de Turismo y Economía Creativa, Yuana Rohma Astuti, dijo que la industria creativa continúa creciendo rápidamente en Indonesia. Por esta razón, se alienta a los actores de la industria creativa a registrar los derechos de propiedad intelectual. Explicó que los derechos de propiedad intelectual son muy importantes para los actores creativos de la industria. De hecho, el gobierno también emitió la ley número 20 del año 2009 sobre la economía creativa. El aumento de la industria creativa, por supuesto, también tiene un impacto en la economía de Indonesia. Dijo que el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto de la economía creativa en Indonesia es el bricolaje, lo cual en el bricolaje hay tres subsectores más importantes para que contribuyan al Producto Interno Bruto, partiendo de la gastronomía, la artesanía, la moda. De hecho, la participación de las industrias creativas en bricolaje alcanzó el 16.12%. El Ministerio de Agricultura aprecia la celebración del Festival de Flores y Frutas del Archipiélago y la Exposición Agropecuaria de Innovación de 2019. Este evento fomenta y mejora constantemente la competitividad de los productos hortícolas. El director general de Horticultura del Ministerio de Agricultura, Prihasto Sentianto, quien representó al ministro de Agricultura, dijo que el Festival de Flores y Frutas del Archipiélago y Agroinnovación Expo de 2019 fue en realidad un evento promocional para un movimiento titulado Revolución Naranja, es decir, un movimiento nacional en el contexto de proporcionar direcciones más revolucionarias para el desarrollo, la política y los mercados del archipiélago. Prihasto seguramente podrá llevar a la industria agrícola, especialmente a la horticultura nacional, a estar más desarrollada y en desarrollo. Entre ellos pueden satisfacer las necesidades del consumo nacional de frutas de forma independiente, no dependen de las importaciones y hacen de Indonesia el mayor productor y exportador de frutas tropicales en el sudeste asiático en 2025 y en el mundo en 2045. Prihasto invitó a todas las partes, desde el gobernador, regente, jefe de oficina, jefe de subdistrito, jefe de aldea, académicos, expertos agrícolas y observadores de todas partes, a trabajar juntos para desarrollar la agricultura indonesia para ser más avanzados, independientes y modernos. La ministra de Recursos Humanos, Ida Fauziah, declaró que hasta 23 millones de trabajadores se vieron afectados por la automatización en el mundo del trabajo, como se sabe que entró en la revolución industrial 4.0, la máquina realiza mucho trabajo. Ida dijo a los periodistas mientras asistía a una sesión de capacitación sobre alfabetización financiera para trabajadores migrantes indonesios en Jakarta el sábado, y dijo que debido a la automatización todos sabían que se perderían muchos empleos. Aunque hay esperanza, también crecen nuevos empleos. Afirmó que para resolver el problema se hizo muy importante aumentar la capacitación y entrenamiento, la recalificación de los trabajadores en el país. Uno de ellos, dijo Ida, a través de la tarjeta de pretrabajo. Ida explicó que a través de la tarjeta de pretrabajo, la capacitación vocacional se lleva a cabo en el centro de formación profesional, tanto en el gobierno central como en los gobiernos regionales. También pidió a las compañías que brinden oportunidades a través del centro de aprendizaje de la compañía. Dijo que actualmente el programa de la tarjeta de pretrabajo estaba en proceso de preparación. Para información, la tarjeta de pretrabajo es un programa de entrenamiento y capacitación para personas que aún no tienen habilidades. La tarjeta fue promovida por el presidente Joko Widodo durante la campaña de elecciones presidenciales indonesias de 2019. Los exportadores de Nusa Tenggara Occidental están listos para enviar café robusta para satisfacer la demanda de compradores de Irlanda que estén interesados en probar uno de los productos de la isla de Lombok. Lalu Torik, el único exportador de café en Nusa Tenggara Occidental, cuando se reunió en Mataram el domingo, dijo que el empresario irlandés estaba interesado en comprar café robusta de Lombok después de probar el sabor mientras estaba en Corea del Sur con sus socios comerciales. Ex trabajadores indonesios que habían trabajado en Corea del Sur mencionó que el café robusta comprado a los agricultores en la regencia de Lombok del Norte fue presentado por sus socios comerciales en Corea del Sur a los empresarios irlandeses que también son socios comerciales, y después de obtener la información, el empresario irlandés se interesó de inmediato en comprar el café robusta de Lombok. Sin embargo, para la etapa inicial solo suministrará decenas de kilogramos primero, mientras observa el desarrollo de su mercado. Con el nuevo mercado, dijo, el número de países de destino de café robusta al que sirve ha crecido a 2 países y anteriormente solo lo había suministrado a sus socios comerciales en Corea del Sur. El suministro de café robusta a Corea del Sur en el primer año de envío de 2017 es de solo 200 kilogramos, luego aumentó a 2 toneladas y apunta a alcanzar 21 toneladas en 2020. Torik agregó que su oficina está satisfaciendo la creciente demanda de sus socios comerciales. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata del tema los Juegos del Sudeste Asiático de 2019 y logros de atletas indonesios. Los 30 Juegos del Sudeste Asiático en 2019 fueron inaugurados oficialmente por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el sábado 30 de noviembre de 2019 en Philippine Arena, Bulacan, Filipinas. Los Juegos del Sudeste Asiático, que tienen lugar cada 2 años, involucran a 11 países de la región del Sudeste Asiático. Los Juegos del Sudeste Asiático de 2019 se llevarán a cabo del 30 de noviembre al 11 de diciembre con 56 deportes. El número es un récord a lo largo de la historia, rompiendo la implementación de los Juegos del Sudeste Asiático de 2011 en Jakarta, durante la cual compitieron 44 deportes. Más de 5.600 atletas compitieron por 529 medallas de oro. En este Juegos del Sudeste Asiático, Indonesia envió el segundo mayor contingente después de Filipinas, que consta de 1.702 atletas. Históricamente, la primera participación de Indonesia fue en los Juegos del Sudeste Asiático de 1977 en Kuala Lumpur, Malasia. Aún así, Indonesia entró inmediatamente en la tabla de medallas de primer nivel. Incluso entonces, varias veces ganó el título de ganador general de los Juegos del Sudeste Asiático. Notado que el contingente Indonesia ganó 10 veces el campeón general, es decir, en 1977, 1979, 1981, 83, 87, 89 y 1991, 93, 97 y finalmente 2011, cuando los Juegos del Sudeste Asiático se celebraron en Indonesia. ¿Indonesia podrá volver a ganar el campeonato general? Con respecto al objetivo de ganar los Juegos del Sudeste Asiático de 2019, el presidente Joko Widodo, en sus comentarios cuando despachó el contingente indonesia en el Palacio Presidencial Bogor, Jawa Occidental, el miércoles 27 de noviembre, aludió al éxito de Indonesia cuando compitió en casa en los Juegos Asiáticos en 2018 el pasado. El presidente Joko Widodo es optimista de que los atletas indonesios pueden sobresalir en los Juegos del Sudeste Asiático esta vez y pueden ganar el segundo lugar con un objetivo de 45 hasta 50 medallas de oro. El objetivo no es fácil, pero el presidente es optimista de que el contingente indonesio pueda cumplirlo. Se espera que el objetivo, si se logra, mejore la posición de Indonesia en la clasificación final de Juegos del Sudeste Asiático en comparación con los Juegos del Sudeste Asiático hace 2 años. Se espera que varios deportes se conviertan en graneros de oro para los contingentes indonesios. Los que tienen la oportunidad de ganar oro incluyen atletismo, natación, bicicletas, surf, patinaje sobre hielo, triatlones y badminton. Los Juegos del Sudeste Asiático de 2019 han comenzado. El pueblo indonesio espera que los atletas indonesios puedan alcanzar o superar el objetivo de medalla que se ha declarado. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 2 de diciembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de diciembre del año 1971, cuando se estableció Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos se formaron el 2 de diciembre de 1971, cuando los territorios controlados por los jeques o sheiks separados decidieron formar la unidad. Inicialmente, los Emiratos Árabes Unidos eran una federación de 6 emiratos, a saber, Abu Dhabi, Dubai, Al-Quwain, Sharjah, Fujairah y Ajman. El Emirato de Ras Al Khaimah fue agregado un año después. Emiratos Árabes Unidos tiene una población de 9.3 millones de personas. La mayoría de los pueblos indígenas provienen de ascendencia persa. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de diciembre del año 1986, el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. El 2 de diciembre de cada año, varios grupos activistas de todo el mundo conmemoran la abolición internacional de la esclavitud como una acción concreta contra la erradicación de la trata y la explotación humana. El Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud se celebró por primera vez en 1986, después de haber sido iniciado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura y el Patrimonio, o UNESCO. El objetivo de la conmemoración del Día Internacional de la Abolición es enfatizar el significado de la erradicación de las formas modernas de esclavitud en todo el mundo. Estas formas de esclavitud y explotación humana en esta era moderna deben perderse por completo. Y el último acontecimiento fue en 1988. Benazir Bhutto fue juramentado como primera ministra de Pakistán. Benazir Bhutto se convirtió en la primera mujer ministra en un país islámico en el periodo postcolonial. Sin embargo, 20 meses después, Benazir Bhutto fue derrocada por el presidente pakistaní, que recibió el apoyo militar. Fue reelegida en 1993, pero 3 años después fue despedida por el presidente Farouk Leghari en medio de varios escándalos de corrupción. Benazir fue asesinada el 27 de diciembre de 2007 cuando un asesino le disparó en el cuello y luego detonó una bomba suicida. Este asesinato ocurrió cuando ella acababa de salir del Liaquat National Bank en Rawalpindi en el contexto de una campaña electoral a principios de 2008. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
tak bisa miliki dirimu seutuhnya. Karena kebodohan ini, namun ku selalu menunggumu dengan segenap hatiku. Dengan cinta tulusku, kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Ku rindu akan senyummu, rindu akan pelukmu, dan semua tentangmu. Ku ingat kenangan dulu saat kau bersamaku, menetes air mata. Kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Namun aku hanya bisa berkata, jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a escuchar la siguiente información en segmento Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el tema Se mantiene la estabilidad económica de Indonesia. Se prevé que las condiciones económicas mundiales sigan siendo difíciles el próximo año. Sin embargo, el gobierno está comprometido a sobrevivir a la amenaza del declive del crecimiento económico, como ha sucedido en varios países. El presidente Joko Widodo, en la reunión anual del Banco Indonesia en Jakarta el jueves, según informó Portal de Noticias Antara, dijo que Indonesia debe estar agradecida porque la economía aún podría crecer por encima del 5%. El presidente Joko Widodo dijo que para el tamaño de los países del G20, el crecimiento económico de Indonesia solo perdió frente a China e India. Indonesia está en la tercera posición, un nivel por encima de los Estados Unidos. El presidente Joko Widodo es optimista de que el próximo año la economía de Indonesia podrá sobrevivir. en esta ocasión elogió la coordinación entre los tres servidores económicos, el ministro de Finanzas, el gobernador del Banco Central de Indonesia y el presidente de la Autoridad de Servicios Financieros. Según él, sin una buena comunicación, las políticas macroeconómicas no se apoyarán entre sí. El presidente Joko Widodo enfatizó que el gobierno se centraría en el crecimiento del sector privado, porque el papel del presupuesto del Estado en el crecimiento económico es solo del 14 al 17%. Ordenó que los proyectos en el país fueran realizados primero por el sector privado. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, también expresó una actitud optimista. Peri Warjio dijo que las perspectivas de la economía indonesia en 2020 se mantuvieron con un impulso de crecimiento continuo. Según él, Indonesia ha preparado una serie de estrategias para hacer frente a la crisis económica mundial que aún ocurrirá en 2020. Se espera que el crecimiento económico de Indonesia en 2020 aumente a partir de 2019 en el rango de 5.1 hasta 5.5%. Este optimismo surge porque se proyecta que la inflación de 2020 permanecerá bajo control de acuerdo con el objetivo de 3.0% más menos 1%. Además, el déficit en cuenta corriente en 2020 está en el rango de 2.5 a 3% del Producto Interno Bruto. Se proyecta que el superávit de transacciones financieras y de capital seguirá siendo grande para respaldar la estabilidad externa. También se espera que el tipo de cambio de rupiah en 2020 se mueva estable. Se estima que el crecimiento de los fondos de terceros en 2020 alcanzará del 8 al 10%. Peri dijo que el motor de crecimiento para 2020 se mantiene en el consumo y la inversión. Bank Indonesia también se compromete a continuar emitiendo políticas monetarias acomodaticias. Oyentes, este fue Muy Indonesia de hoy.
Ucap saat kau dan aku beradu amarah. Lagi-lagi waktu tak berpihak, siapa yang bersalah? Dan
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia, presentada por mi compañero Budiman Gultom.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Belleza de Indonesia. Hoy presentaremos la playa de Watotena en Nusa Tenggara Oriental. Así que quédense con nosotros en La Voz de Indonesia en Jakarta. Estimados oyentes, la isla Adonara se encuentra al este de la isla de Flores, con un área de 509 kilómetros cuadrados. La isla está rodeada por el Mar de Flores en el norte, el Estrecho de Solor en el sur y el Estrecho de Lobotobi en el oeste. Administrativamente, esta isla está incluida en el distrito de Flores del Este, la provincia de Nusa Tenggara Oriental. En esta isla hay varios objetos turísticos naturales muy hermosos, una de los cuales es la playa de Watotena. Estimados oyentes, la playa de Watotena se encuentra en la región sureste de la isla de Adonara. Esta playa tiene un paisaje natural muy impresionante. La extensión de arena blanca junto con una colección de piedras de magma y agua de mar transparente hace que la vista de esta playa sea muy exótica. Esta playa aún no es mucho visitada por los turistas, por lo que es un lugar adecuado para relajarse y disfrutar del hermoso paisaje. Además, si desea disfrutar del encanto subacuático de esta playa, puede bucear o hacer snorkel. Estimados oyentes, se puede llegar a la playa de Watotena a través de Larantuka, la capital de Flores Oriental. Desde Larantuka se tarda una hora en barco para cruzar a la isla de Adonara. Llegará a Waiwerang, luego tomará el transporte público durante 30 minutos para llegar a la playa de Watotena. Si desea visitar esta playa, debe preparar suficientes suministros porque esta playa aún no tiene un restaurante, un hotel. Thank you. Estimados oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia en esta edición sobre la playa de Watutena, en el este de Nusa Tenggara Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Adiós.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañero Budiman.
Felicitaciones a reunirse nuevamente en el programa Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta el vocabulario indonesio y los guía a ustedes para conversar en indonesio. Este programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia con la agencia de desarrollo de idiomas y libros del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Dihotel, o en idioma español significa en el hotel. Felicitaciones a seguir. A continuación le daré el ejemplo de una conversación titulada Dihotel, o en español significa en el hotel. Como de costumbre, voy a decir la oración por oración dos veces, lentamente. Pueden seguir después de mí. Esta conversación es entre Tony, quien es de Inglaterra, y la recepcionista del hotel. Estimados oyentes, escuchemos las conversaciones a continuación. Tony, selamat siang. Significa en español, buenas tardes. La recepcionista del hotel, selamat siang, ¿ada yang bisa saya bantu? Significa en español, buenas tardes, ¿hay algo que pueda ayudar? Tony, saya sudah memesan kamar melalui aplikasi, significa en español, he reservado la habitación a través de la aplicación. La recepcionista del hotel, baik, saya periksa sebentar atas nama siapa. Significa en español, de acuerdo, lo reviso por un momento, en nombre de quién. Tony, significa en español, Tony. La recepcionista del hotel, baik, boleh saya pinjam paspornya. Significa en español, bueno, puedo pedir prestado de su pasaporte. Tony, silakan, ini paspor saya. Significa en español, por favor, este es mi pasaporte. La recepcionista del hotel, baik, nama Anda sudah ada, kamar Anda nomor 510. Significa en español, bueno, tu nombre ya existe, su número de habitación es 510. Ini kunci kamarnya dan ini paspor Anda. Significa en español, esta es la llave de la habitación y este es su pasaporte. Tony, baik, terima kasih. Significa en español, bueno, gracias. Después de escuchar la conversación, presentaré vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Selamat siang. Selamat siang significa en español buenas tardes. Ada yang bisa saya bantu. Ada yang bisa saya bantu significa en español hay algo que pueda ayudar. Memesan. Memesan significa en español ordenar. Kamar. Kamar significa en español la habitación. Melalui, melalui significa en español a través de. Aplicasi, aplicasi la, significa en español la aplicación. Atas nama siapa significa en español en nombre de quién. Pinjam, pinjam significa en español pedir prestado. Papor, paspor. Paspor significa en español el pasaporte. Anda, anda significa en español usted. Nomor 510, nomor 510 significa en español el número 510. Kunci, kunci significa en español la llave. Para preguntar sobre las necesidades de los huéspedes, generalmente la recepcionista del hotel dirá: ¿Ada yang bisa saya bantu? ¿Ada yang bisa saya bantu? Lo que significa: ¿En qué le puedo ayudar? Cuando escuche una pregunta como esa, puede responder transmitiendo sus necesidades o intenciones. Saya sudah memesan kamar melalui aplikasi. Saya sudah memesan kamar melalui aplikasi. Lo que significa he reservado una habitación a través de la aplicación. En Indonesia,
por mencionar la propiedad, la estructura es el sustantivo, por ejemplo, como pasaporte, habitación, clave, seguido de un nombre o el nombre de una persona. Por ejemplo, pasporsaya. Pasporsaya significa en español mi pasaporte. Pasporanda. Pasporanda significa en español su pasaporte o el pasaporte de usted. Pasporía. Pasporía significa en español su pasaporte. Kamarsaya. Kamarsaya significa en español mi habitación. Kamaranda. Kamaranda significa en español su habitación o la habitación de usted. Kamardía. Kamardía significa en español su habitación. Estimados oyentes, para más detalles, escuchemos una vez más la conversación entre Tony y la recepcionista del hotel. Tony, selamat siang. Significa en español buenas tardes. La recepcionista del hotel, selamat siang, ¿ada yang bisa saya bantu? Significa en español buenas tardes, ¿hay algo que pueda ayudar? Tony, saya sudah memesan kamar melalui aplikasi. Significa en español, he reservado la habitación a través de la aplicación. La recepcionista del hotel, baik saya periksa sebentar, atas nama siapa? Significa en español, de acuerdo, lo reviso por un momento, ¿en nombre de quién? Tony, Tony, significa en español, Tony. La recepcionista del hotel, baik, ¿boleh saya pinjam paspornya? Significa en español, bueno, ¿puedo pedir prestado de su pasaporte? Tony, silakan, ini paspor saya. Significa en español, por favor, este es mi pasaporte. La recepcionista de hotel, baik, nama Anda sudah ada, kamar Anda nomor 510. Significa en español, bueno, tu nombre o su nombre ya existe, su número de habitación es 510. Ini kunci kamarnya dan ini paspor Anda. Significa en español, esta es la llave de la habitación y este es su pasaporte. Tony, baik, terima kasih. Significa en español, bueno, gracias. Los huéspedes extranjeros deben mostrar su pasaporte cuando se registren en el hotel, mientras que los huéspedes locales solo deben mostrar una tarjeta de identidad llamada Kartu Tanda Penduduk, que se abrevia como KTP o Tarjeta de Identidad Nacional. Estimados oyentes, así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesio, esta vez con el tema de hotel, en el hotel. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren aprender más sobre Indonesia. Nos encontramos mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañero Budiman.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez, el mundo musical presenta una canción de Keroncong llamada Dinda Bestari. La canción creada por Suprono o Sunandar Adikusumo o RBY también fue popularizada por Rama Aipama en la década de 1990, pero en un género diferente, a saber, el reggae. Aunque es una vieja canción de Keroncong, pero Dinda Bestari sigue siendo bueno para ser disfrutado hasta el día de hoy, debido al mensaje que contiene. Esta canción cuenta la historia de alguien que ha estado durante mucho tiempo sin conocer al ídolo de su corazón porque está luchando por defender el país. Solo puede ofrecer oraciones y con suerte puede estar juntos nuevamente. Bueno, estimados oyentes, este es Musmuriado con Dinda Bestari.
Bersama sampaikanlah
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voinews.id.